AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly Auto Parts.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Cuando hoy dentro de 2 semanas inicie este programa, tendremos un resultado. México tendrá una nueva presidenta y atrás habrá quedado la vorágine electoral que nos ha consumido en las últimas semanas. Anoche, la última aduana obligatoria de quienes aspiran a gobernarnos, la última oportunidad que tuvieron de convencernos de por qué tachar su nombre en la boleta el 2 de junio. ¿Y qué hicieron para conseguirlo? ¿Nos dieron propuestas? ¿Nos dieron cifras y datos que se puedan corroborar de alguna u otra forma? ¿Nos dieron más dudas? ¿O de plano lo que nos dieron fue vergüenza?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
¿Cómo estás, Vivi? Buenos días. Feliz lunes post-debate. ¿Tienes cruda electoral?
Cruda electoral, más bien como hartazgo, yo diría.
Ay, sí, cansancio.
Cansancio
electoral.
Pero
¿no notaste a los candidatos incluso ya también cansados?
No, era lo que te iba a decir. Me pareció, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues a ver, esta es mi mera opinión, pero creo que en mi parecer fue un debate gris, aburrido. Vi a los candidatos muy cansados, en especial a Xochitl Gálvez.
Que se había despertado temprano,
no sé,
que
si
había
ahí,
ido a caminar.
Claro, claro. No sé si ahí influyó la marcha de la mañana, pero me pareció que aparte pues tocaron temas importantes como lo es la inseguridad y que se desaprovecharon muchísimos momentos. Y pues eso, me quedo con eso. Creo que el formato del debate no sé si ayudó. Yo esperaba pues un buen debate por todo lo que se había acordado con el INE, el tema del cara a cara, ¿no? Que al final se eliminó. Pero me pareció un debate gris y aburrido. ¿Tú cómo
los
lo viste?
Los tres debates me parecieron grises, aburridos.
¿Cuál fue para ti el mejor?
Me parecieron intrascendentes, la verdad, los tres. No sé cuál fue el mejor para mí, lo que sí sé que el peor, sin lugar a dudas,
el
primero, que fue un desastre en todos los sentidos. Y creo que, bueno, pues una vez que ya supimos lo que pasó en este proceso electoral, a lo mejor lo conveniente sería que las autoridades electorales evaluaran a pasado para tener mejores debates, para tener mejores ejercicios democráticos que le ayuden a la gente, a los mexicanos y a las mexicanas, a tener un voto bien informado por medio de los debates, o que los debates ayuden, por lo menos, a tener la información suficiente para tomar una decisión. En fin, ya estaremos hablando con los expertos. Para a mi gusto también fue gris, se dio información, digamos, interesante, que poco a poco empiezas a desmenuzar y empiezas a tratar de encontrarle de dónde viene, y entonces pues se convierte nada más en una anécdota para la hora y media, un poquito más, que duró el debate. Pero estaremos hablando de eso con los expertos. Hablaremos sobre las reacciones, todo lo relacionado con el debate, el postdebate, con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky, con Claudio Flores, consultor en comunicación, y Rodolfo Moncada, experto en imagen pública, así como lo hemos hecho después de los 2 debates anteriores.
Así es, Dani. También. De acuerdo al INE, los debates presidenciales han alcanzado récords históricos de audiencia, con un notable incremento en el interés de las y los jóvenes de entre 20 y 25 años, pero como en los 2 ejercicios anteriores, pues los 3 candidatos se dijeron ganadores. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos.
Hoy en la mañana que tuve a los coordinadores de las candidatas y el candidato, ya ni les pregunté quién ganó, porque ya hasta es pérdida de tiempo, y el tiempo en la televisión y en la radio cuesta.
Cuesta, y también pues yo creo que sería interesante a ver qué nos dicen nuestros expertos sobre, pues más bien, qué nos quedamos de los debates y sobre todo, yo digo que como la personalidad de cada una de las candidatas, o sea, de las dos candidatas y del candidato que fue, yo creo que lo más notorio, por lo menos en este último debate.
Bueno, pues hablaremos de eso al regresar de la pausa. Por supuesto que es lunes de cuidar su seguridad digital y también hablaremos de todo lo que es tendencia en México. Hay muchas noticias en el mundo, lo que ocurrió en Irán ayer, el accidente en el que murió el presidente de ese país, Ebrahim Raisi, en medio del contexto y de la turbulencia en el Medio Oriente, pues vaya que es información importante de la cual también estaremos platicando. Nos vamos a la pausa, 11:34, regresamos a hablar de todo lo que acabamos de adelantar.
Inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información. Avanza con la mejor información. Con Daniel de Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Recta final del proceso electoral, afortunadamente para muchos, desafortunadamente para otros, me imagino yo. 11:39, ayer la tercera y última aduana obligatoria en cuestión de debates para las candidatas y el candidato. Y en las 13 horas que han pasado desde que terminó este ejercicio hecho en la Ciudad de México por el INE, pues lo que yo he oído es decepcionante, decepcionante, intrascendente, malo el formato, aburridísimo, no me sirvió de nada. Y yo quiero ver si nuestros ya tres analistas post-debate de cabecera opinan lo mismo. Claudio, Rodolfo, Roy, bienvenidos. Hola. Lo único por lo que me gustaría que hubiera más debates es para que nos sigamos viendo cada determinado tiempo. Ok, ¿qué les parece?
La elección americana nos podemos...
Ya, bien. Qué bueno que lo dices porque ya hay dos debates pactados y sería bueno hacer un contraste con lo que va a pasar allá a con lo que pasó acá, porque serán organizados por medios de comunicación y creo que eso le da
se vale entre dos.
Así es.
Cuando es un medio, vale entre dos, porque va a haber más de dos candidatos presidenciales.
Así es.
Pero los medios dicen los dos buenos.
Los dos punteros. Sí, sí. O sea, ¿esto es una indirecta a Maynes?
No. Pero esto ahorita de Maynes... La gente de Xochitl ha criticado a Claudia por haber dicho que era un trámite, ¿no? Que era una forma, que era una forma de decir, pues esto ya está cantado el ganador, es la forma de decirlo. Pero ¿cómo le dice un trámite a una elección? Bueno, es igual de antidemocrático que Xochitl diga que el debate debió haber sido entre dos.
Claro, 100%.
O sea, es igual de antidemocrático. Es decir, ignorar un candidato que tiene todo el derecho a buscar votos igual que ella.
Claro, por completo. Bueno, entonces, en una primera reacción y en términos generales, hablando del debate, sin hablar de quién ganó, quién les pareció mejor, el debate, el tercer y último debate. Claudio, ¿qué te pareció?
Pues me parece que esta sensación que nos queda después de este tercer y último debate es esa sensación de algo que no llegó a cumplir la expectativa que queríamos respecto al debate. ¿Por qué sentimos que es gris, que es poco colorido, poco memorable, aburrido? Porque lo que faltó fue lo que hace un debate, es decir, los memes, los chistes, los ataques, los errores. Me parece que ya teníamos a dos candidatas y un candidato mejor entrenadas y entrenado. Eso hace que tengan más control respecto a sus reacciones y le quitan color, digamos, al tema justo de tener una confrontación uno a uno o frontal, digamos, en diálogo. Lo que hace es que te prendas respecto al debate. Pero como básicamente lo que vimos fue una serie de monólogos cortados, interlazados, interconectados, me me parece que ahí es donde yo les preguntaría aquí, por ejemplo, cuáles son los memes o la cantidad de memes que hubo en este debate frente al segundo debate, que fue el más intenso, y el primer debate, que fue el más intenso en memes, precisamente por los errores de candidatas y candidato.
Y hasta del INE, hasta del organizador en el primero.
Los relojes, etcétera.
Roy, primera reacción, sin decir qué te pareció la participación de las candidatas.
A ver, total. La expectativa era alta, coincido con Claudia en que no hubo errores, pero la expectativa era alta y teníamos razón para tener expectativa.
¿Cuáles razones?
A ver, la razón.
De pronto me parece que somos muy optimistas.
Pero la razón es que el crecimiento de la candidata opositora entre el primero y el segundo había sido evidente y creíamos que iba a seguir creciendo y que iba a llegar. La distancia de la elección ya era corta y entonces tenía que lanzar todo lo que pudiera. Durante la semana, la discusión con Maynes sobre el voto útil de declinación, que no volvió a aparecer ahí, había habido un tema. En la mañana, una marea rosa que tenía el ánimo muy fuerte. Entonces, todo, y el anuncio desde que se anunciaron los debates, de que el tercero era cara a cara, que luego nos lo descafeinaron, con preguntas de ellos mismos. Y entonces estábamos cuando dijeron, ahora van las preguntas de ustedes, creí que iban a hacer preguntas reales, así, ¿no? Pero preguntas de decir cuál es el papel del Poder Judicial o qué opina de los gobiernos de coalición, ve si alguien no interesado en política hubiera dicho, ahí está el morbo del debate. O sea, era preguntas muy sin chiste para un debate. Entonces yo creo que la expectativa era normal que la tuviéramos alta y ahora es normal que estuviéramos decepcionados de eso.
Rodolfo.
Coincido con mis compañeros. Fue completamente irrelevante este tercer debate. No creo que hayan cambiado mucho los números. Sí había mucha expectativa por el cara a cara, por las preguntas, pero también el hecho de que haya sido hasta el cuarto bloque, creo que ya la audiencia iba bajando conforme más se iba aburriendo, y cuando más atractivo se pudo haber puesto fue, yo creo que cuando más aburrido, porque ni siquiera las mismas preguntas ellas y él contestaban.
Lo dijo
entonces,
Maynes, ¿no?
Exactamente.
Ni sus preguntas contestan.
Exactamente. Entonces, nada nuevo. Yo creo que fue el más aburrido de los tres. Y pues, la gente que podía o traía la expectativa de creer o de ver algo distinto, pues se fue a casa.
Sí, porque en el primero por lo menos era el reloj, está fallando, ¿no? O sea, algo te entretenía en la tele.
Puso al revés la bandera.
Sí, sí, sí. Por las malas razones, pero por lo menos más entretenido. Ya que conocimos los tres formatos, los tres debates, las actuaciones de los tres candidatos en estos, por encimita, ¿qué te pareció el formato, la realización de estos?
Yo creo que lo que vimos en este ciclo de debates por parte de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral es, diría yo, una disminución de la intensidad del formato y el relato de los debates frente a los del 2018. Me parece que el INE del 2018 se atrevió a hacer cosas más locochonas. Un town hall meeting,
el de Tijuana estuvo
bastante locochón. Es decir, jugar con los formatos de los debates. Yo creo que esta autoridad electoral en este ciclo político, Daniel, lo que sucedió es que los debates, entre más se los sueltes a los partidos, más aburridos van a ser.
Porque
la idea es que no se afecte al interés del candidato o la candidata. Entre menos le den libertad a los partidos de establecer el formato y haga la autoridad electoral formatos orientados a la audiencia, no a proteger los intereses de candidatas y candidatos, vamos a tener debates más interesantes.
Roy, ayer oía en una de las mesas post-debate a Lorenzo Córdoba, quien estaba a cargo del INE en el 2018, y decía precisamente eso. No, hombre, hace 6 años sí tuvieron saborcito, sí pusieron a los candidatos a...
Mira, nuevamente lo que platiqué hace 3 semanas es... ¿Qué es un debate? Un debate es un espacio ciudadano. No. El debate es el intento de la autoridad electoral, el intento de que me vean, que vean a los candidatos y se interesen en la política, gente que no se interesa en la política. O sea, gente que está alejada, hacerle un show. Háganle un show, saquen serpentinas, hagan lo que sea, pero tengo que hacer que el que no se interesa en la política venga a ver a candidatos. Ese es el intento. Si no, pues que cada quien en sus espacios dé monólogos de propuestas. No es un espacio de propuestas, es un espacio de show para atraer a los no interesados. Bueno, esto no fue ningún show. No fue nada que en algún momento alguien no interesado en política dijo, ah, aquí está re bueno lo que están diciendo, lo que se están diciendo.
Va bueno el chiste.
A lo mejor el letrerito con la nariz, ah, ese, mira lo que están diciendo, vamos a ver qué dicen, ¿no? Pero fuera de eso, fíjate, una pregunta que siempre hago, dentro de unos años, dentro de 6 años, cuando estemos en los debates del 30, ¿de qué nos vamos a acordar del debate del 24?
De nada, de las nada. Tonterías, de la sonrisa de Maynes.
Ni de eso, ¿no? Ah, bueno, la sonrisa de Maynes.
Del letrero al revés.
Del letrero al revés, de la bandera al revés.
Cosas mínimas.
Pero sí, y de este debate, pues de la, del letrerito de la que se hace el grado.
Ahora, de hace 6 años tampoco nos acordamos de mucho, de Ricky Riquín Canallín, de la cartera
de la cartera, de la mochada, de la mochada de manos, de nada de propuestas.
Pero.
De la mochada de manos, de no sé, de, póngase de acuerdo quién es el segundo lugar, que dijo algo, cosas bien específicas. Fíjate, para ser claro, aquel famoso debate de 2000, el de me dijo Mariquita, etcétera, estuvieron presentes gentes impresionantes en la política mexicana. A ver, ¿qué te acuerdas de Cuauhtémoc Cárdenas que haya dicho? De Manuel Camacho, de Porfirio Muñoz Ledo, de Gilberto Rincón Gallardo, monstruos de la política, y no nos acordamos de una sola cosa que hayan dicho. O sea, ¿por qué? Porque no hicieron show.
Claro. ¿Quién? Rodolfo, antes
coincido de coincido también, en el 2000, hace en el 18, hace 6 años, el factor Bronco y el factor Andrés Manuel le ponían más color, saborcito. Exactamente. Sí. Entonces, el hecho de que estos candidatos hayan sido tan grises, tan aburridos, yo traía mucha expectativa de Xóchitl por lo que hacía en el Senado, por cómo se comportaba ante Andrés Manuel, que se vestía de dinosaurio y demás cuestiones, y gritaba ahí en tribuna y todo ello, pero como que se quiso ver presidencial, perdió mucho su esencia, intentó otra vez agarrar el camino y pues ya no funcionó, y tan así, lo dijo bien Roy, pues nos vamos a acordar del letrero donde estira la nariz.
Hay una pregunta así nada más. Lo que también tenemos que leer, ¿qué estrategias llevaban? O sea, ¿qué quería cada uno de los que iban?
Justo era lo que les iba a preguntar. ¿Alguna de las candidatas y el candidato tuvo ventaja, desventaja? ¿Alguien, quién aprovechó mejor este último debate?
Mira, yo voy a resumir. Ayer fue un buen día para Xóchitl, fue un buen día, pero por la marcha. O sea, por la marcha, fue un buen día. ¿Fue un buen día para Claudia? Sí. Porque pasó un obstáculo, ¿no? Fueron buenos días, entonces aprovecharon. La estrategia de Claudia fue hacer aséptico cualquier ataque. Tú dime lo que quieras, yo hasta voy a hablar de otra cosa, ¿no? Y te sacaste a Carmona, algo contestó lo de Carmona, no. Sacó a Saldívar, pues pon la denuncia. Pues sacó a la Virgen, pues de qué mal gusto te van a contestar mi equipo. Y yo mientras saco gráficas, alguna de las gráficas nos acordamos de algún número, de algún tema de la gráfica, nada, porque cuando sacas gráficas y das números, vuelves aburrido lo que está pasando.
Eso yo estaba pensando ayer que lo veía, qué malos son los diseñadores de sus gráficas, de todos
no
los...
No te acuerdas de nada.
No, ni se entiende, ni entiendes lo que ve, ni ve, o sea... te dicen aquí en 1994 y el numerito tiene un centímetro, nada. ¿Quién ve los debates, Roy? O sea, me queda claro que el objetivo es que lo vean personas que normalmente no están interesadas en la política, pero lo acaban viendo las mismas que sí están interesadas en la política.
Y que
¿no?
ya traen una preferencia.
O sea, históricamente los debates no cambian nada.
No. Mira, la frase que digo es, los debates son... son los momentos más interesantes de una campaña. Eso sin duda. Los momentos que ponemos más atención son los debates. Bueno, los debates a veces son importantes. No es que sea interesante, a veces son importantes. Y nunca son determinantes. No podemos decir que ningún debate haya definido una elección en México. Ni en ningún lugar del mundo.
Pero o sea, a lo mejor sí puedes ver la personalidad. Por ejemplo,
pero no determina, lo determina la campaña que haces después del debate. Pero el debate en sí, lo que pasa en ese momento, nunca determina nada. Lo que sí es que si dividimos la campaña en etapas, son entre un debate y otra etapa, hay una etapa de campaña, viene un debate e inicia otra etapa de campaña. Entonces, en teoría, hoy tendríamos que ver la recta final. Por cierto, dices tú, le llamas recta final. ¿Y cuándo fue el inicio?
Roy, hace 6 años.
Exactamente.
Literal. Así que me salió del alma la respuesta. Sí, pero marcadamente
un sexenio en campaña.
Pues qué, 8 meses.
A lo mejor el inicio deberíamos ponerlo con la cancelación del aeropuerto. Sí, podría sí. ser, ¿no?
O el primer espectacular de Claudia Sheinbaum a nivel nacional.
Que se dio después de la elección del 21, cuando el presidente inventa el concepto de las corcholatas y les dice, Olga, sálganse.
Sí, entonces, es que eso lo hizo muy largo ya hablando del sí. proceso electoral. Sí. Pero les preguntaba,
Claudia. Sí, nada más una reacción a lo que estás planteando, Roy. Porque me parece que es una gran oportunidad comunicacional desperdiciada. De acuerdo con Javier Tejado, 16 millones de personas vieron el segundo debate. Todavía no salen los números, digamos, acumulados de entre todas las plataformas. 16 millones de un padrón de
90.
No, es decir, puede ser poco o mucho, pero son probablemente las audiencias más aclientadas con el producto político. Y me parece terrible que lo que les ofrezcamos es, perdón, un espectáculo de mierda, aburrido, ¿no? Que no genera ningún otro elemento. Si ahí estamos trayendo a los votantes que están quizá más alejados con un show para que se vinculen con la política, pues vaya desperdicio brutal hacer un show así, ¿no?
Sí,
un
lo que dices como electores, oye, por ninguno, mano. Así estas son mis opciones.
Yo lo que creo es que a quien más le beneficiaron los debates fue Maynes. Maynes porque entró siendo un desconocido.
Sin duda.
Y era la plataforma donde daba a conocerse como un tipo competente, como un tipo nuevo, con ideas frescas, que le tiraba a las dos y sobre todo inteligente, y empieza él a ser la semilla que empieza a crecer para una tercera opción, ¿no? Estamos en un país completamente dividido entre A o B, y es Maynes, yo creo que el que va a empezar a posicionar fuera de Jalisco y de Nuevo León a MC. Entonces yo creo que él es el más beneficiado, pero quien pierde es la audiencia, ¿no? Porque yo creo que determinantes no fueron.
Ya que estamos hablando de Maynes y antes de entrarle al papel de cada uno de los tres en específico, ayer en las mesas post-debate que estuve monitoreando, hoy en la opinión que he alcanzado a leer, está divididísima el tema de Maynes, que si atacó más a Claudia,
atacó más a Xochitl.
Sin duda, lo tienes medido.
Sí, no, ya atacó más a Xochitl.
¿En los tres o en este?
En los tres. No, y los tres y en la campaña en general, ¿eh? En la campaña en general fue un voto más por Xochitl, porque si lo ves estratégicamente, dice, pues son los votos que se pueden venir para acá, los de Claudia nunca se los voy a quitar.
Pero sí le ha quitado, hasta donde entiendo, ¿no?
Sí, sí, le ha quitado.
Más a Claudia que a
Xochitl. Sí. Te voy a decir por qué le ha quitado, porque el voto de Maynes en general es el voto joven, urbano, digital, y esos Xochitl no trae a nadie.
¿Y Claudia?
Y Claudia, sí, son... De hecho, fíjate, lo he platicado, es la primera vez en la historia de este siglo donde los jóvenes están votando por la continuidad y no por el cambio. En 2000, 2006, 2012 y 2018 votaron por candidatos opositores los jóvenes. Y en esto están votando por la continuidad. Raro que jóvenes digan que siga lo que hay, ¿no? Quiere decir que no, la oposición nunca conectó con ellos.
Ahora, yo me pongo a pensar en un chavo de 18, 19, 20 años, primo votante, que ve lo de ayer, que ve lo del segundo y el primer debate, y pues sí quedas bastante desencantado, y a la opción a la que te vas es al tipo que por lo menos no se agarró a golpes con nada y que te hablaba de frente y te hablaba directamente.
Y se vio,
¿no?,
de alguna manera hasta presidenciable, se iba vestido con corbata, igual que Santorizki, por cierto, de corbata, y decía, ya no se peleen, hay que hacer propuestas, y fue el único, lo del aborto en los tres debates, que dijo lo de la libertad, no más una mujer a la cárcel.
Y dijo, y ustedes no se han atrevido a hablar de eso.
Exacto.
Tenemos que hacer una pausa, Claudio. Sí. Nos vamos con musiquita.
Suena Men in the Mirrors de Michael Jackson a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Regresamos, son las 2:00. Estamos, como lo hemos hecho con cada uno de los debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia, analizando cómo les fue desde el formato, desde la actitud, el lenguaje corporal, que es bien importante en este sentido, y el contenido, por supuesto, del de ayer, el tercero y último. Ya cerramos el tema del formato de este tercer debate, un poco, pues, cómo queda la gente, o cómo quedamos todos los presentes en la mesa decepcionados, con ganas de un poquito más, pero vamos a escuchar los que nos parecen los mejores momentos del debate de ayer en la noche.
La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos. Ahora entienden por qué le llamé Narco Partido Morena.
Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones.
En el libro de Anabel Hernández dice claramente cómo la señora Sheinbaum y su secretario recibieron sobornos, recibieron droga. Ella tendría que aclararlo. Y como me va a decir que presente la denuncia, pues ya la presenté.
Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN, va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial.
Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. Conmigo, el que va a asumir la tarea de pacificar al país, de darle seguridad, de acotar la impunidad, es el presidente de la República.
A las dos tuvimos un encuentro con el Papa. Le contaste a su santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios. Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan. Tienes todo el derecho de no creer en Dios. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político.
Es una absoluta provocación que no voy a contestar. La van a aclarar mi equipo el día de mañana. Por supuesto que nos manifestamos en todos los casos por la construcción de la paz.
Por eso yo te preguntaría, si fueras en la carretera y fueras atacado por un grupo criminal, ¿quién te gustaría que fuera a tu lado? ¿Quién de los tres que está aquí? ¿Quién crees que tiene la seriedad, la competencia para enfrentar el problema más grave que tiene este país?
Los invito este próximo 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México, que va a ser nuestro cierre de campaña. Este 2 de junio, en unas cuantas horas, vamos a decidir todas y todos el futuro de la nación, el futuro de la patria, el futuro del pueblo de México.
En las universidades les he dicho a los jóvenes que deben de votar este 2 de junio para que nadie decida por ellos. Y aunque si yo tuviera que elegir entre el PRIAN y Morena, no sabría por quién hacerlo, les he dicho que incluso es preferible que voten por cualquiera de esas dos opciones a que no voten. Por eso te invito a confiar en ti, en lo que crees, a que votes por lo que te representa. Si en 20 años tuvieras que explicar tu elección, tu próxima elección, ¿de quién te sentirías orgulloso de haber votado?
México tiene dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira. O el camino que yo te ofrezco, un gobierno honesto.
Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, ya se la saben, este bloque es muy cortito. Una palabra que describa a Máynez.
Atrevido.
A Claudia.
Disciplinadísima.
A Xóchitl.
Perdida.
Roy, a Claudia.
Impresionantemente profesional.
A Máynez.
Fresco.
A Xóchitl.
No sé.
Rodolfo, a Máynez.
Nuevo.
A Xóchitl.
A decepción.
A Claudia.
Presidencial.
Nos vamos a la pausa con esto.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
12:09, regresamos. En un país que está tan polarizado y tan dividido precisamente entre las dos opciones, luego genera mucho descontento que en las mesas como esta, pues se digan las cosas que se piensan y cómo se piensan. Nada más quería hacer esta acotación porque es la opinión personal, y después de ver los tres debates y a 2 semanas de que terminen las elecciones que se tiene aquí, sin esa atadura que te genera estar de un lado de la polarización. Pero vamos a hablar entonces del lenguaje corporal, un poco de la postura, de la presencia de los tres candidatos en esta última edición de los debates 2024. Y empezamos, por supuesto, contigo, Rodolfo.
Gracias. El set a mí fue el que más me gustó en cuanto a la forma. No me encantó, pero seguramente lo hicieron por algo, el que sí existiera una división de un escalón entre uno y otro, porque seguramente planeando que habría alguna persona que violara las reglas, existía la posibilidad de que se acercaran, se tocaran o hasta se empujaran. La doctora, presidencial completamente, en esta ocasión que se fue vestida con un color más púrpura, no tan guinda, por el hecho de que ella habla mucho de las mujeres, y es el color de las mujeres, inclusive tenía una flor, su traje sastre, presidencial completamente, aunque a diferencia del primero y el segundo, que hasta guapa se veía, ya se ve cansada, por el hecho de la agenda que trae la doctora, donde está entre 3 y 4 estados al día, 3 o 4 vuelos diarios, entonces ya se ve cansada, y los tres ya se veían cansados, ¿no? Xochitl, por otra parte, se fue vestida con un huipil que ya le había funcionado en el segundo debate, y cuando le hablaban de los expresidentes, del PRIAN, sí se notaba molesta, y todo el tiempo trató de hacer contacto visual, sí, con la doctora, que fue muy disciplinada y jamás volteó
a ver.
En ninguno de los tres.
Sí, iba a decir algo de justamente de lo de Xochitl, que pues como que volteaba a ver también a los moderadores y no a la cámara, ¿no?
Eso, justo.
Bueno, hay un tema aquí que ninguna de las dos fue a los ensayos, ¿no? Entonces ni siquiera sabían dónde estaban las cámaras, un poco, y se veían.
Claudia no fue a ninguno de los tres. A ninguno de los tres fue Claudia.
Pues me parece muy irresponsable.
Pero sabían perfectamente cómo estaba el
layout. Pero mandó encargados. Sí.
Y los encargados de Xochitl en este caso pues le fallaron, porque veía, parecía que estaba viendo a Javier Solórzano, que era el moderador del lado izquierdo.
Sí, sí. Entonces, posiblemente no entrenó, esto ya es una hipótesis mía, frente a la cámara, porque nunca la volteaba a ver, y las cámaras pues tienen un focote rojo que se enciende, y antes de entrar seguramente el floor manager o el encargado de piso le haber dicho: candidata, esta es su cámara, y ella parecía que le estaba hablando a los moderadores, y luego cuando el tiempo iba a terminar, los ojos estaban entre los moderadores y el reloj. Y Maynes también ya cansado, aunque sí un poco más presidencial. Esa sonrisa con la que enamoró a muchos y a muchas, se le veía cansado. Inclusive fue viral hace unos días un video donde está sacándose fotos, pero ya
cambia la expresión radicalmente, sí.
Ya dos meses, casi tres de campaña, ya se notaba en las expresiones faciales de los
candidatos. Usó corbata por primera vez.
Exactamente.
¿No?
Que a mí no me encantó porque le pierde un poco de su personalidad, pero pues yo creo que la intención era de, no, pues te tienes que ver presidencial. Yo inclusive le hubiera puesto otro color para que sí se hubiera visto más presidencial. Pero en síntesis, la doctora dominaba todo. Al principio estaba un poquito nerviosa y le temblaban tantito las manos y ella las dejaba abajo, y cuando sacaba los gráficos lo sostenía, exactamente. El hecho de usar esas gráficas no es tanto para que la gente lo vea, sino es un apoyo visual donde ellos necesitan los datos y todo ello, y presumir cosas que hayan hecho, como lo hacía la doctora, de: yo no te platico qué voy a hacer, sino qué ya hice y cómo lo voy a hacer. Y Xochitl, pues, no encajaba, por más que volteaba a ver a la doctora, nunca lo logró en los tres debates, y Maynes, esa sonrisa se la ha empezado a ir borrando, porque es natural el cansancio que ya tiene de tanta campaña.
Se veían cansados y además la energía era mucho menor. Exacto. En este debate, según lo que yo percibí. Roy.
A ver, varias cosas. Hace rato que hablábamos de la marcha. Sí sirven las marchas. ¿Por qué? No se cuentan los que van, sino el ánimo que genera y la pasión que generan los que van. Y creo que generaron una pasión. Todos ellos ya iban a votar por Xochitl, no va a haber ningún cambio. Pero a partir de ese momento se vuelven activistas. Y en este momento todos los que fueron están en desacuerdo con nosotros, para empezar, ¿no? Están activos en redes sociales, activos en sus grupos, tratando de decir si se puede ganar. Ayer lo vimos, eso es uno. Luego, dos, de repente hay críticas a estas mesas porque le cargamos mucho la mano a Xochitl. Y decimos, pues es que ¿qué hizo Claudia? ¿Qué propuso? Y empiezan a decir, ¿y por qué critican?
Porque están en posiciones distintas.
Porque la obligada era Xochitl. O sea, por eso se le...
Por lo menos con los números que conocemos hasta ahora.
Y que
se ve que conocen ellos también. Porque como los ves en el debate, sabes, sin ver encuestas, sabes quién está tratando de tumbar al líder. Se trata de no equivocarse, y el que va adelante va a tratar de decir, ojalá pase rápido este momento y salga con lo que tengo.
Exacto.
A ser aburrido esto. Entonces le cargamos la mano a Xochitl y por eso medio criticamos que porque sacó esto y que no supo hacer esto, que si no volteaba la cámara o algo, porque era la obligada a provocar error de Claudia. Y no provocó error de Claudia. Claudia estaba preparada para responder lo que le dijeran, ignorarlo, evadirlo y dar 2-3 contragolpes. Porque sí dio 2-3 contragolpes. Por ejemplo, es claramente el decirle PRIAN, 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 nunca decirle por su nombre, sino candidata del PRIAN, 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 es aprovecharse de que el PRI y el PAN son los partidos más rechazados. Luego, dos, ves un juego de estrategias en donde Xochitl le dice a Claudia, responsabilízate de lo que ha hecho tu gobierno. Es que el gobierno que representas y el gobierno. Pero cuando a ella le dicen, cuando trabajaste en estos gobiernos, yo no tengo nada que ver con esos gobiernos. O sea, es yo separada de los partidos, pero tú pégate al partido. O sea, todo es ver estrategias que están haciendo ahora. ¿Le funcionó a Xochitl? ¿Rompió la coraza que le puso Claudia? Creo que no rompió esa coraza. Entonces le fue bien a Claudia, aunque no haya hecho propuestas.
No, y también quiero hablar de las cifras, los datos, las acusaciones, que en un debate se pueden decir, pero como claro. Si nadie los estuviera viendo y sin que nadie diga, oye, eso no es cierto, oye, esa cifra, oye, pero bueno, eso lo hablamos en el siguiente bloque. Te quería hacer una pregunta, ya que estábamos hablando de Claudia y de los errores que pudo no haber cometido, Claudio. La criticaron, pues, de donde no quiere que la critiquen en el primer debate, por no haber hecho precisamente eso, por no haber defendido la Cuarta Transformación, ni al presidente ni al gobierno. Lo cual cambió notoria y drásticamente en el segundo y el tercer debate,
diría yo, Daniel, que la rayuela de la jornada tuvo su efecto. Dos rayuelas colocadas encima.
Y la rayota en el
mañanera, ¿no? Y la rayota en la mañanera del presidente, por si hubiese duda que la jornada es vocera oficial.
No, el nombre de López Obrador alguna vez, decía el señor presidente.
Y sus referencias a sus políticas públicas, etcétera. Sí. Es decir, esa crítica que se le hizo a Claudia Sheinbaum, que me parece brutal la crítica, porque quienes, digamos, no compartimos las ideas del oficialismo, pues vimos a una Claudia en ese primer debate muy oficialista, siguiendo las palabras, los códigos, los términos y las propuestas del presidente López Obrador. La paradoja es que el López Obradorismo la viera como alejándose del López Obradorismo. Y esto me parece que lo corrige muy bien en el segundo y tercer debate, donde hace claramente una señal de aquí estoy, yo soy su soldada, ¿no? Sigo sus órdenes, señor presidente. Me parece que eso es importante para el voto más duro de López Obrador, sentir que esa candidata sí representa, sí hereda, digamos, el proyecto político presidencial.
Y marcar una distancia en el segundo y en el tercero le hubiera beneficiado para electores que a lo mejor ahora la han rechazado por completo por eso.
Yo creo que no, yo creo que el libro de jugadas de Claudia Sheinbaum es muy claro, sí. Y es coherente, y además ella es disciplinadísima y súper profesional para seguirlo, que es no jugar, si algo le dio la candidatura, Fred, precisamente, Daniel, Vivi, el rollo de no alejarse un milímetro de lo que tenía, que lo que esperaba el presidente para sus aspirantes, sí, a herederos o herederas.
Bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos 12:18. Musiquita, Pame.
Esto se titula Dream On, es de Aerosmith, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
Bueno, antes de irnos a la pausa, gracias por continuar con nosotros, por cierto, a esta mesa post-debate que estamos tratando de ser digerible y divertida después del bodrio de debates que nos regalaron nuestras candidatas y nuestro candidato. Les decía, bueno, a mí lo que más me impresiona es la posibilidad y la facilidad con la que las candidatas y el candidato, en este debate, pero en todos, ¿eh?, en lo de las alcaldías, las regidurías, las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas, pues dan cifras así a lo loco, que pueden estar falsas, de repente hacen trampitas que en unos hablan de tasas, en otras sí hablan de un periodo de... En fin, sin que nadie haga nada. Lo mismo lanzar acusaciones graves sin una prueba de por medio.
¿Estás hablando del sexenio o del debate?
Digamos que... De las dos. Sí. Bueno, ahí les van algunas frases que me parecen increíbles de las candidatas. Empiezo yo con Xochitl Gálvez. ¿Les platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Dirigiéndose a Claudia Sheinbaum, por supuesto. Otra de Xochitl. Ya fueron por el dinero de las Afores, ahora van por el Infonavit. Ahora tú cuéntanos las de Claudia.
Claudia, la economía está mejor que nunca.
Y ahí algunos economistas se retumbaban, sí, en su sofá o en su cama o donde lo estuvieran.
Ahí les va otra de Claudia. Somos los únicos que podemos mantener los programas sociales, somos los únicos que lo hemos hecho.
Y de Maynes, pues vamos a quedarnos con el PRIAN, ya va en tercer lugar, ¿no? Entonces, pues se habla y estamos platicando de eso y Roy nos sacó el comentario más simpático que yo he oído jamás de un analista político que quiero que digas al aire, Roy.
No.
Todos vamos a acabar sin candidatos y divorciados.
Mira, sí, esto viene de aquella famosa frase de que el hombre dice mentiras en la cacería, ¿no? Cuando dice en la casa, dice en las campañas. No, y yo digo que las mentiras se dicen en el noviazgo y en las campañas. Y que si en el noviazgo no dices mentiras, nunca se van a casar contigo. Y eso es de a fuerzas, o sea, porque tienes que estar fingiendo porque estás en un proceso de seducción. Y una campaña es un proceso de seducción masiva. Tienes que seducir masivamente. Y para seducir masivamente, no dices las verdades completas, dices alguna mentirilla por acá, porque estás tratando de seducir y estás tratando de que el ciudadano escuche lo que quiere escuchar. No lo que tú piensas, sino lo que quiere escuchar. El ciudadano espera que le digas, ya no va a haber secuestros. Es una mentira, sí, que ya no va a haber secuestros, pero díselo, ¿no?
Niño más sin medicamentos.
Ni un niño no puede ir a la escuela, ningún niño va a dejar de ir a la escuela, va a ir con hambre. Quiere escuchar eso, es una mentira. Y quiere escuchar, los simpatizantes de Claudia quieren que le digan que este país va por el mejor camino posible en la historia. O que es Dinamarca, la salud, ¿no? O lo que quieran. Pero les dicen lo que quieren escuchar. Eso es el noviazgo también.
O sea, tú decías, tu novio al darte el anillo, sí, de tu compromiso,
oye,
te va
poquito,
a decir...
Oye, soy un poquito infiel.
No,
nada más un poquito.
No te casas.
O sea, nada más cuando me emborracho.
O a veces, imagínate que le diga, a veces cuando te beso pienso,
sí,
en otra.
Sí. A veces me robo un poquito cuando distribuyo el presupuesto, votantes, pues me robo un poco porque así es esto.
Tienes que decir lo que espera oír la otra persona, ¿no? O sea, no te voy a ser infiel ni con el pensamiento. Eso se lo tienes que decir. Y entonces dice, bueno, qué romántico, me lo dijo. Aunque sabes que es verdad. Es mentira, perdón. Las campañas son igualitas. Entonces, por eso se hace, por cierto, voy a hablar de una propaganda a las encuestas. Para eso se hacen las encuestas. Para saber lo que la gente ya piensa. No, ¿por qué? Porque yo tengo que decirle a la gente lo que la gente piensa. No lo que yo pienso, lo que la gente piensa. Esa es una campaña, ¿no?
Justo, por eso el éxito de las mañaneras y la aprobación que tiene el presidente, y porque si uno se va a los datos, cuánto no ha mentido, pero cuánto la gente lo quiere, ¿no? Como decía que él cuando iba a ganar se iba a acabar la corrupción y demás cuestiones. Y en el tema de cifras, los números no mienten, pero es muy fácil mentir con los números, ¿no? Y lo que hacían ayer era mucho de percepciones. Entonces es muy fácil lo que dice Roy. ¿Quién se va a poner en ese momento a hacer el fact-checking y analizar? Entonces, ayudan para verte más preparado, ayudan para ver que sabes más. Pero en sí, en un debate tampoco es que, como falló, Tal vez sumaría, que yo lo veo muy utópico, que los mismos los analistas o las personas que están ahí llevando el debate pudieran involucrarse muchísimo más. No que ayer Javier Solórzano tuviera ahí una laptop o tuviera ahí un chicharo que alguien le dijera, hey, a ver, doctora, esos datos que usted está... Tal vez lo haría un poco más atractivo, pero si el instituto le da tanto permiso a los partidos de involucrarse, no jala. A mí me encantaba hace 6 años los debates que, por ejemplo, tenía Loret temprano, donde estaban los 3 o los 4 o los 5 y ahora sí, dense. Y entonces se podían interrumpir como todas estas mesas de análisis y, valga la redundancia, sí debatían, no como lo que vemos hoy en día, que son tan solo exposiciones con tiempo.
Un papel más activo de los moderadores.
Uh-huh. Exactamente.
Querrías.
En Estados Unidos que... los debates lo sí lo hacen más, uh-huh, pero aquí los partidos jamás permitirían que un moderador, un periodista, una periodista, una moderadora, pues cuestionara a su sacrosanto
Pregúntale
candidato.
Pregúntale a Ana Paula Rorica.
Por ejemplo.
En el Estado de México, ¿no? Sí. Que fue sumamente... También en medio de la polarización, sí, porque sí, finalmente sí, es lo que los ciudadanos deberíamos de buscar, sí, que sea quien sea el candidato, se les cuestione aguante, a los aguante, dos o a los aguante, tres, sí, o a los dos de la misma forma.
Que cabe mencionar en este formato del debate, una vez que eliminaron el cara a cara, una vez que eliminaron este tema de que los candidatos iban a poder preguntar y que los moderadores fueron los que contestaron las... Más bien, fueron los que les plantearon estas preguntas. ¿Qué les parecieron las preguntas? Porque, pues, mucho se ha hablado de que, pues, totalmente irrelevantes, malísimas.
La teoría era que cada uno mandó 15. Uh-huh. O sea, cada uno mandó 15, ¿no? Y entonces ellos escogieron 3.
Si esas son las que escogieron, imagínate, o sea, las que no escogieron.
Esa era la más fuertes. Pero hasta rebuscadas.
Sí, rebuscadas y además totalmente teóricas, nada para un sí. show, fáciles de contestar. O sea, ¿qué papel juega el papel judicial? ¿No? O
sí,
sea,
los gobiernos de coalición.
¿Qué opinan los gobiernos de coalición? Pues ya están en la Constitución. Sí. O sea, ¿qué opinan?
De los pluris.
Ahora,
los
pluris. Lo que sí, lo de los pluris fue un poco lo más interesante, sí, porque ahí hay...
A ver cuántos hay quieres bajar.
Es un tema, ¿eh?
Y las que son, pero ahí lo que tenía que haber hecho, si yo voy a mandar 15, las 15 son complicadas. O sea, las 15, porque luego van a escoger la más sencilla. O sea, a lo mejor dentro de las 15 había 2 o 3 que valen la pena, pero los moderadores decidieron para qué me meto en problemas y escogieron las aburridas. Pero no me gustó el formato, no daba oportunidad de nada. Sí.
Ahora, a mí me parece muy interesante como correlato a este asunto ahorita que platicabas, Daniel, de las características de estas mesas post-debate, que muchas veces nos oyen y cada persona que nos escucha probablemente ya tenga una posición preexistente. Sí. Y básicamente hay que decir aquí que cuando decimos, oye, gana o pierde una candidata, nos referimos básicamente al performance con la intención o el desempeño con intención de ganar una elección. Es interesante ver, por ejemplo, que de acuerdo con algunos datos, más o menos 8 de cada 10 personas que ven el debate pues van a básicamente echarle porras a su candidata o candidato. Por ahí dicen que 1 de cada 10 pues puede modificar o no su posición, y 1 de cada 10 que no tenía una decisión tomada iba a tomarla. Al menos una encuesta de Massive Caller que yo no, digamos,
está bien,
no, hay que decir que yo no coincido mucho.
¿Qué está
en el
pasando?
Método, pero
¿sabes
interesante
qué?
Eso.
¿Qué?
Pero
¿qué
ahora,
cosa?
Perdona más esta. O sea, a mí lo que me llama la atención es que las encuestadoras, si tú pones ahorita una encuesta en tus redes sociales, Daniel, muy probablemente va a reflejar tu audiencia,
sí, claro,
¿no? Pero lo que me parece interesantísimo, Roy, es que las encuestas, la encuestadora que pone arriba a Claudia también dice que ganó el debate. Y la que dice que ganó Xochitl dice que es muy coherente también en términos de que le atinan también a quién ganó el debate en función de su
y no nomás,
su dato
y te lo dicen antes de que acabe el debate.
Exacto.
Sí. O sea, Roy, ¿por qué tenemos encuestas que marcan a las candidatas en empate? Uh-huh. Y a otras que marcan a Claudia con 20 o 30 puntos de venta.
Es una guerra de narrativas aquí. Hay 2 narrativas. Una narrativa que dice se mueve muy poco y Claudia lleva mucha ventaja. Esa es una narrativa. Claudia empezó con ventaja, se ha movido poco y sigue con ventaja. Y la otra narrativa es no, sí se ha cerrado y ya vamos empatados. Son 2. Cualquiera que sea el resultado, uno de los 2 grupos va a quedar mal.
Pero muy mal.
Uno de los 2 grupos va a quedar mal. El que dice que está empatado y el que dice que está abierto. ¿Qué significará que está abierto? Pues yo creo que si está arriba de 15 es que está abierto. O sea, ¿no? Y si está menos de 10, estaba cerrado. O sea, cualquiera de esas 2 cosas yo creo que... Pero son 2... Yo estoy... Mi encuesta en el grupo de los que dice que está abierto.
está, no va a estar, eso es otra cosa, faltan 10 días, ¿no? Pero sí está pasando eso con las encuestas. ¿Cómo explicarlo? Pues no sé.
¿En 10 días pueden cambiar? Sí, solo si no, ¿en 10 días pueden cambiar las cosas?
Si pasa algo importante, sí. No sé. Si no pasa nada,
¿no? En España, en alguna elección, unos días antes, la
guardería ABC.
La guardería ABC también cambió las cosas. Pero tiene que ser algo de ese tamaño.
Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Suena We Didn't Start the Fire a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
La inspiración que necesitas con Daniel de Iturbide en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A Dominicana viajo por Santa Lucía.
Bueno, regresamos. Entonces, estábamos hablando de las encuestas. Roy en defensa del gremio, diciendo que bueno, que hay que esperar dentro de dos semanas. Sí. Dentro de dos semanas yo creo que todos vamos a estar muy desvelados, pero ojalá que podamos estar aquí aunque sea un ratito o por teléfono. Roy así, ¡no!
No, sí, puede, ¿no? Sí.
Para ver pues qué bando de encuestadores quedó mal o qué bando de encuestadores quedó muy bien. ¿Cómo?
No nomás de encuestadores, quiero decir, así como dice, también analistas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, porque te vienen y te hacen cuentas que si perdió el 20% y entonces va a sacar tal, y te hacen unas cuentas que no tienen dudas, que si vota el tanto por ciento ya ganó. ¿Y esos analistas van a entregar cuentas?
No.
No. ¿Mm? Pero tampoco los encuestadores, que Roy cada... Pues, digo, yo como expresidente de AMAI.
Ah, no, pero los analistas...
Obligan
a los... critican a los encuestadores.
¿Y usted por qué dijo que iba 10 puntos abajo? Eso sí es cierto.
Sí es cierto.
Pero sí es cierto también, Roy, que estamos en una crisis de nuestra industria, de la industria demoscópica. ¿Por qué? Porque un spread de 37 puntos, que es el último que yo medí por ahí con... Creo que no me acuerdo si es Covarrubias o Demotecnia la que le da 67 puntos.
Entre
17
y 37.
Exactamente. Pues es un spread insostenible, ¿no? Muchas personas, yo creo que ya están viendo las encuestas como propaganda, como parte de los esfuerzos comunicacionales.
Parecen Claudia Xochitl y Rodolfo S. Maynes. Señores, estos son
pero conste que Claudia es la que va a ganar.
Oigan, no, las encuestas y esta diferencia enorme que han marcado desde hace tantos meses, la mayoría de ellas incide en la gente ese día. Ah, ¿para qué salgo a votar si ya sé lo que va a pasar? O al contrario, ¿cómo voy a hacer que esto se revierta?
Incide en las campañas. O sea, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, por ejemplo, el hecho de que Maynes, volteo para acá, ¿verdad? De que Maynes no le den tanta oportunidad, no lo mencionen tanto, es porque la encuesta no le da oportunidad. El hecho, los encuestados, los analistas, los buscan entrevistar al que va a ganar. Los que aportan dinero a las campañas buscan aportar al que va a ganar. Los grupos, los gremios de taxistas buscan acercarse al que va a ganar. Y la encuesta les dice más o menos quién puede ganar. Entonces, influyen en la campaña. Ahora, lo que tú preguntas es si influyen en la participación. Eso es lo importante y creo que la chamba de Xochitl, lo difícil de Xochitl es haber lidiado desde el principio con la idea de que puede perder. Porque entonces sus simpatizantes, ¿cómo los mantiene motivados? ¿Cómo los mantiene para decir si se puede ganar? Pues tiene que decir, como dijo desde el principio, todas las encuestas, las de aquí, las del mundo entero, están compradas. Uh-huh. O sea, tuvo que descalificar a todas, no una por una, sino todas están compradas, dijo. ¿Por qué? Porque sabía que se le venía el mundo encima.
Es que entrara al partido con un 10-0, ¿no? Uh-huh. Y así, o sea, tienes que borrar esa idea un poco.
Al segundo tiempo.
Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo describirían ya en esta recta final, aunque nos decía Roy, en 10 días puede pasar cualquier cosa, o algo muy fuerte que revierta, las campañas en general? Y las campañas me refiero a las de veras, no a las que empezaron hace 6, 3 o 10 meses.
¿Cómo las calificarías, Rodolfo?
Son tres campañas distintas. La de la doctora ya es mero trámite. Inclusive, no sé si se han dado cuenta que en su forma de comunicar ya no es vota por mí. Ya es como vamos a ganar.
Voto parejo, voto
exactamente,
parejo.
Plan C. Y fue muy similar a lo que hizo Andrés Manuel hace 6 años. Sí. Ya estamos ganando. Para que realmente ganemos todo...
Vota están todo.
Vete las 6, 5, 4, dependiendo del estado. Sí. Vota todo por nosotros. Va a estar la doctora yendo a los lugares donde no van tan fuertes para ir a reforzar. Xochitl lo que le tiene, donde más va a venir a apoyar es aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque sí existe una posibilidad de que se revierta lo que dicen las encuestas. Y sobre todo, tiene que ir a dar la esperanza a su base. Y lo que tiene que hacer Maynes, y va a seguir haciendo, es jóvenes, ¿no? Inclusive ayer su cierre fue directo a los jóvenes. Entonces, vamos a ver unos cierres muy grandes, con muchos acarreados. Maynes seguramente cerrará en Nuevo León, porque pues ahí está su bastión.
O en Jalisco,
justamente para apoyar a Lemus, ¿sí? aunque tiene mayor relación con el gobernador de Nuevo León, y ahí le pueden hacer un evento todavía más grande hacia los
con
cierres.
Con Clamato y chelas.
Exacto. Es lo que iba a decir, unos cartablancas.
La doctora va a venir a cerrar aquí al Zócalo. Ayer su cierre fue, los invito a mi cierre. Y Xochitl, pues ahora sí que tiene que hacer lo que sea para tratar de conseguir los más votos.
Son 10 días para Xochitl Gálvez, basados en los números que conocemos, insisto, con las posibilidades que hay, de all-in, dirían todo, en un juego de póker. O sea, all-in, en la guerra y en el amor todos.
Mira, ¿cómo veo las campañas yo de aquí en adelante? Es muchas filtraciones, muchos escándalos locales, tratando de convertir los escándalos locales en nacionales, o sea, el caso de Veracruz, o sea, muchos escándalos que pueden surgir de lo local. Ya entramos en la etapa de cierres. El caso de Claudia va a cerrar el 29 en la Ciudad de México, va a ser el cierre de ella y de Clara Brugada, de los dos en la Ciudad de México. Seguramente van a venir los candidatos a gobernador de todos los otros lugares, entonces van ellos a cerrar este fin de semana prácticamente todo para venir y hacer un gran cierre nacional pidiendo el voto parejo. Y en el caso de Xochitl van a tratar de explotar en redes todos los escándalos que hay. Por cierto, ¿qué es la novedad de estos debates? La frase voy a subir a mis redes sociales.
Sí. Todo. Eso, los papeles los subo a mis redes sociales. Ya. Te contestan en redes sociales. Mi equipo te contesta.
Hace 6 años no era. Hoy todo es en mis cuentas de redes sociales. Voy a subir este documento.
Claudio.
Sí, yo creo que básicamente una campaña, el modelo clásico, se divide en tres etapas, ¿no? La etapa donde presentas la biografía de candidatas y candidato, ¿no? Donde quién soy, dónde estudié, cómo es mi familia. La segunda etapa es de propuesta, qué le propongo al país. Y la tercera etapa, que es en la que estamos, es la de call to action o llamado al voto, que es donde vamos a estar, me parece, coincido con lo que dicen Roy y Rodolfo. Interesante ver que en esta etapa de llamado vamos a ver, creo que la gran moneda de cambio es la emoción. Es decir, quien logra emocionar más a su masa de votantes, por ahí Paco Abundis decía, esta elección va a depender de quiénes salen a votar.
Sí,
¿no?
Participación.
Eso es participación. No tanto tasa general de participación, como decías hace un rato, sí, sino más bien de dónde salen a votar muchos, de dónde no salen a votar tantos. Y lo que se prefigura un poco es que hay más emoción en el voto opositor, hay enojo, hay un encabronamiento, hay emoción negativa volcada en ese voto, y quizá no hay tanta emoción en el voto oficialista. Vamos a ver si es capaz Claudia Sheinbaum, Clara Brugada de Ciudad de México, de emocionar más, digamos, a sus votantes, porque hay más emoción negativa, eso sí, en la oposición que en el oficialismo.
Nada más rapidísimo, ¿creen que vaya a salir a votar más gente en esta elección que en el 2018?
En persona sí, en porcentaje no.
Exacto. Porque creció el padrón. Okay, sí. Pero la tasa va a ser que 62. Sí.
Muchísimas gracias.
Un placer estar
pues
aquí.
Ya los enjareté para venir el 3.
El 3.
Aparte es mi cumpleaños. Con parches en las ojeras y lo que sea, Roy, pero aquí vamos a estar.
De greñudos.
Exacto, mi trío de greñudos. Es que los tres son pelones. Gracias, muchas gracias, Claudio Flores,
gracias.
Rodolfo Moncada, Roy Campos. Gracias, nos vemos muy pronto. Y seguimos.
Para oídos curiosos.
el dato para arrancar la semana, Vivi.
Dani, hoy 20 de mayo hay un montón de efemérides, pero en especial hoy es el Día Mundial de las Abejas para crear conciencia sobre la importancia de estos animales. Ahí les van dos datos curiosos. Las abejas son capaces de reconocer a los humanos. Aunque les parezca sorprendente, las abejas son capaces de recordar rostros humanos. Esto ha sido demostrado también en varios experimentos. Y la otra que me pareció increíble. Escuchen esto. La popó de las abejas causó un revuelo en la Guerra Fría. Ahí les va. En la década de 1980, cuando estaba la Guerra Fría, se pensaba que pequeñas manchas amarillas que se encontraban en el follaje de la selva en Laos y Camboya eran residuos de armas químicas. Esto, pues, hizo que, por ejemplo, los refugiados dijeran que esta lluvia amarilla había causado enfermedades, también muertes, y las acusaciones llevaron incluso a Estados Unidos a acusar a la entonces Unión Soviética y a sus aliados de una guerra química. Sin embargo, expertos en abejas descubrieron que dichos puntos amarillos no eran más que popó de abeja.
¿Qué te pasa con tu dato, Viviana?
No, es que me pareció muy interesante.
Sí, está interesante.
O sea, una guerra química y en realidad era popó de abeja.
Sí, está interesante.
Así las cosas.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de cuidar su seguridad, su vida digital. Poncho Muñoz en redes sociales. Y por cierto, también es pelón. Puros.
Hola,
pelones.
Poncho. Claro, de hecho, yo, ¿cómo estamos? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, Dani, Vivi. Y sí, digo, conozco a Claudio y a Roy desde hace mucho tiempo. A Rodolfo, cuando tenía cabello. A Rodolfo lo conozco de cuando tenía cabello.
No me digas.
Sí, él no se acuerda de mí porque ya, también me conoce cuando yo tenía cabello. No, por eso puso cara
de... Lo que pasa es que ninguno de los dos se reconoció.
No, pero aquí tenías puramente brillante, como dice Claudio siempre, ¿no?
Pura cabeza brillante.
Oigan, ¿qué creen? Hace 8 días, cuando estábamos aquí...
Me escribiste
aquí,
tan emocionado que quería esperar.
Muy emocionado. Porque salió, Chad, la nueva versión de 4.0. Y esta 4.0, aparte de que no cuesta, y pues los que sí pagamos, pues bien, gracias, está todavía aún mejor. Entonces, quiero jugar un poquito con ella, pues para que vean las monadas que puede llegar a ser.
A ver.
Así es que le vamos a preguntar algo, ¿no? Esperamos que conecte. Hola, ¿me puedes decir qué ves en esta imagen?
Claro, puedes subir la imagen y con gusto te la describo.
Y ahora le voy a subir una imagen que les acabo de tomar a ustedes la foto, a ti y a Vivi.
Ok. Silencio me puso nerviosa, Poncho. Sí, los ingenieros llegaron a la cabina, así que se cayó la señal o qué. No, sí, estamos esperando la inteligencia luz, ¿no? Artificial de
entonces,
Google.
Entonces, ahorita lo hice allá afuera en cabina y entonces... A ver, aquí tengo mal internet, pero resulta que nos pone, ¿no? Tú puedes ver la foto de ellas.
O sea, de ellas somos nosotros.
Sí, en la foto se ven dos mujeres muy en tensas, una oficina o sala de trabajo. Ambas están sonrientes y haciendo gestos positivos con las manos. La mujer a la izquierda está de pie, lleva un vestido corto sin mangas y botas marrones, tiene el cabello suelto y está haciendo el gesto de la V de Victoria con una mano mientras sostiene un teléfono móvil con la otra. La mujer de la derecha está sentada en una silla de oficina, lleva una camisa blanca con detalles oscuros y jeans. También está sonriendo y haciendo el gesto de pulgares arriba con ambas manos. El entorno tiene paneles acústicos en paredes y varios equipos electrónicos, incluyendo monitores y una computadora. No, qué miedo, ya no quiero.
Ahora, eso, digo, te impacta más cuando te lo dice, porque pues, al final no, te lo igual. Dice hablado, ¿no? Y, pues bueno, se ha vuelto una joya que, pues ahorita, creo que es lo que está explotando. Ahora, estos temas que tiene, pues es que también tiene un tema de, pues lo que está haciendo es que te está demandando mucha gente que está entrando, y como es gratis.
Claro.
Y la verdad, está buenísimo. Y yo aquí he estado jugando y le puse que me hiciera un stand-up de la política mexicana y no quieres escuchar lo que dice, ¿no?
Porque, a ver, dame la primera frase.
La leo yo, que la lea Vivi.
Mira. A ver.
Aquí, mira.
¿Dónde?
Y tienes que echar ganitas de stand-up, ¿eh? Donde dice, claro. No dice nada malo, no te va a...
Claro, aquí tienes un stand-up político mexicano. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar de la política en México. Ese tema que nos une a todos. En el sufrimiento.
Ahí no tienes que meter efectos.
Pero dice...
En el sufrimiento.
En el sufrimiento. Ya, ¿le sigo?
Sí.
No, ya, porque... Bueno, una más.
A ver, empecemos por los políticos. En México tenemos una tradición muy peculiar: elegir a los mismos que ya sabemos que no van a hacer nada.
Está
es
bueno.
Como una tómbola. Excepto que en esta tómbola todos los boletos son perdedores.
¡Ah! Súbelo a tus redes sociales.
Lo voy a poner con el audio, porque la verdad es que impacta mucho el audio. Y bueno, sí, moría de ganas de ponerlo. Después también, antes de irme, le puse que la foto que viste de nuestras queridas,
Pamela y Jimmy.
Pam, y les dije, oye, pues ponles un sombrerito, ¿no? Entonces ya nos diseña.
Ah, ¿las modificó?
Sí, nos las modificó.
Oye, pero eso es todo un tema, ¿eh? Porque se pueden hacer cosas.
No, pero bueno,
Sí, no, eso está padre. Está padre, claro. No, pero sería todo un tema eso. Bueno, ponlo a tus redes.
Lo pongo, síganme en Twitter como Poncho Munoz y bueno, ahí nos divertimos un rato.
Venga,
¿vale?
Gracias, bye, Poncho.
Bye.
Gracias, Poncho. Oye, no te vayas tan rápido, ya te estás recorriendo.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es tendencia en el país? Vivi, Hot Sale y Bancoppel. Y nos preguntamos por qué.
Sí, seguimos en la venta del Hot Sale. Y uno de los bancos que está ofreciendo múltiples beneficios a sus usuarios es Bancoppel. Y pues sí, nos dio mucha curiosidad.
Stephanie Ley, directora corporativa de Banca Minorista, está con nosotros. Hola, Stephanie.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué está pasando? ¿Por qué están siendo tendencia? ¿Por qué están siendo tan sonados?
Ay, pues mira, te platico que en Bancoppel pasan muchas cosas buenas. Llevamos más de 16 años atendiendo más de 37 millones de clientes y de hecho mañana cumplimos 17 años, entonces ya los puedo decir, ¿verdad? Los 17.
Sí,
ya.
Claro.
Pues mira, por darte un ejemplo, en Bancoppel vemos que aportamos mucho a la inclusión financiera. Uno de cada dos de nuestros clientes nunca antes había tenido un producto de servicios financieros. Entonces, la temática de la inclusión financiera es algo muy importante para nosotros. También comentarles que el 54% de nuestros clientes realmente son clientas.
Wow.
Entonces, también aportamos en la inclusión femenina.
¿Por qué los clientes confían en Bancoppel?
Pues yo te diría que porque tenemos un muy buen servicio y no tenemos miedo, a diferencia tal vez de otras instituciones financieras, de que vengan a preguntarnos a nuestras más de 1,300 sucursales físicas, a nuestros más de 2,000 cajeros y sobre todo también que ya contamos con toda nuestra oferta en digital, en nuestras apps y en bancoppel.com.
¿Cuáles son los canales de atención de Bancoppel para que la gente lo sepa, Stephanie?
Pues justo, son más de 1,300 sucursales en los 32 estados a nivel nacional, muchas veces ubicados en lugares donde otras instituciones financieras no llegan, esos 2,000 cajeros que te mencionaba, que estamos aportando 300 más este año, y pues sobre todo nuestros canales digitales, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué planes tienen para el futuro?
Tenemos muchos planes de poder mejorar nuestros servicios, tener mejores experiencias tanto en físico como en digital, y el aperturar más servicios también en físico con 20 sucursales más que tenemos planeadas este año dentro de tiendas y 20 adicionales independientes.
Stephanie Ley, gracias. Muchísimas gracias. Rapidísimo, también es tendencia tercera ola de calor. Hoy empieza, se esperan temperaturas superiores a los 45 grados en 14 estados.
Y en temas internacionales, lo que está pasando en Irán, confirmaron la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y también del ministro de Exteriores. Hoy el presidente también ofreció sus condolencias. 5 días de luto allá en Irán.
¿Y en qué contexto? La final del fútbol mexicano está lista. Cruz Azul, América de ida. América, Cruz Azul en el Azteca de vuelta. Ganará el América, por supuesto. Eso es
Cruz Azulear es tendencia.
Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Vivi.
Gracias. Buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide. Nos vamos con Cristina Aguilera, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.